Anualmente, se reportan más de 35.000 desapariciones en toda Australia. La cifra parece increíble. Afortunadamente, más del 95% de las personas extraviadas son finalmente encontradas, y sin embargo, unas 1.600 desaparecen sin dejar rastro. Muchas de estas personas desaparecidas son jóvenes mochileros, nativos y extranjeros, que se adentran en las regiones más inhóspitas con el fin de conocer y vivir una verdadera aventura entre bosques vírgenes y desiertos majestuosos. Un panorama bastante atractivo, teniendo en cuenta el contraste del paisaje en el sexto país más grande del mundo, el que cuenta con una superficie de más de 7.600.000 kilómetros cuadrados. Recorrer Australia, a pie o haciendo autostop, además de resultar emocionante para los jóvenes turistas, es bastante económico. Pero hay algunas historias muy oscuras que se cuentan en torno a los mochileros que nunca aparecen. Los lugareños suelen advertir a los aventureros sobre la presencia de asesinos seriales que buscan a sus víctimas entre los descuidados que solicitan un aventón. Estas inquietantes historias han ido aumentando en vista de que, efectivamente, las desapariciones en Australia son demasiado comunes. Todo comenzó el 19 de septiembre de 1992, cuando unos jóvenes que habían salido a trotar avisaron a la policía sobre el hallazgo del cadáver de una chica en avanzado estado de descomposición en el bosque estatal de Belanglo, cerca de Melbourne. La policía cerró el área y comenzó a buscar pistas, pero la sorpresa fue mayor cuando dieron con un segundo cuerpo. Las víctimas fueron identificadas como Caroline Clark y Joanne Walters, dos chicas inglesas que se habían extraviado solo un par de meses antes. La brutalidad del doble crimen no dejó indiferente a la policía. Joanne Walters fue apuñalada al menos 15 veces con un enorme cuchillo, mientras que Caroline recibió un total de 10 disparos en la cabeza con un potente rifle de caza. Los investigadores creían que el asesino la ejecutó con un solo disparo, y los siguientes fueron realizados para practicar puntería, como si su cabeza se tratara de una diana de tiro. El caso dio que hablar en el departamento de policía, sin embargo la investigación se diluyó en vista de que no existía ninguna pista que vinculara a las víctimas con algún sospechoso. Los familiares de las chicas, que las estaban buscando desde hacía unos 5 meses, tuvieron que resignarse. El 5 de octubre de 1993, un leñador de la zona encontró los restos óseos de dos personas, nuevamente en el bosque de Belanglo. Los cuerpos fueron identificados como los de James Gibson y Deborah Everest, ambos de 19 años. Los jóvenes habían desaparecido el 30 de diciembre de 1989 y desde entonces se encontraban con paradero desconocido. James Gibson mostraba 8 heridas realizadas con un arma blanca de gran tamaño, posiblemente un cuchillo de cazador. El asesino le había perforado el corazón, los pulmones e incluso le rompió una vértebra en la parte superior de la columna. El cuerpo de la chica, Deborah Everest, presentaba diversas fracturas en el cráneo, tenía la mandíbula rota y una puñalada profunda en la espalda, además de cortes en la frente realizados con un cuchillo. Los investigadores no tardaron en reconocer varias similitudes entre los asesinatos de James Gibson y Deborah Everest y el hallazgo realizado un año antes, en 1992. Las 4 víctimas eran mochileros. 3 de los cuerpos mostraban heridas profundas y certeras realizadas con un cuchillo de unos 30 centímetros, siempre en dirección al corazón, los pulmones y la columna. Todos habían sido maniatados antes de ser asesinados, y en las escenas de los crímenes se encontraron restos de fogata, latas de cerveza y colillas de cigarrillo. También se corroboró, tras varios exámenes forenses, que las tres víctimas mujeres fueron abusadas sexualmente antes de ser ejecutadas. Las autoridades comprendieron que se enfrentaban a un asesino serial y no perdieron el tiempo. El 14 de octubre de 1993, la policía de Nueva Gales creó una fuerza especial destinada a detener al homicida. La noticia se difundió por la prensa y toda Australia estaba aterrorizada. Incluso se repartieron volantes advirtiendo la presencia de un asesino rondando la zona de Belanglu y se llegó a ofrecer una recompensa para todo aquel que tuviera información acerca de los asesinatos y las desapariciones que aún se encontraban en los registros de la policía. El hallazgo de un cráneo, el 1 de noviembre de ese mismo año, solo sirvió para desatar una verdadera cacería humana, pues se habían topado con la cabeza de Simone Schmidl, una joven alemana que había desaparecido el 20 de enero de 1991. El cuerpo apareció días más tarde, mostrando 8 profundas heridas que habían atravesado su corazón y pulmones, además de partirle la columna. Sin embargo, en las cercanías, la policía realizaría otro inquietante hallazgo: las ropas de otra chica alemana reportada como desaparecida y que no tenía nada en común con Simone Schmidl, salvo la nacionalidad. Su nombre era Anja Hafschied. Después de 3 días de búsqueda, a unos escasos 50 metros, se encontró el cuerpo de Anja y su novio Gabor Neugebauer. Ambos habían desaparecido mientras hacían autostop en las carreteras australianas en diciembre de 1991. Gabor había sido asesinado con 6 disparos en la cabeza, mientras que a Anja la habían decapitado viva. Nunca se pudo encontrar su cabeza. Se detuvo a cientos de sospechosos, pero no se sacó nada en limpio. Los noticieros y los periódicos se encargaron de difundir la noticia tanto a nivel local como internacional, debido a que algunas de las víctimas eran turistas europeos. Se abrieron líneas telefónicas para recibir cualquier tipo de información que sirviera para atrapar al asesino. Se recibieron miles de llamadas apuntando a sujetos extraños y violentos de la zona, pero cada vez que la policía los interrogaba, terminaban dándose cuenta que tenían al sujeto equivocado entre manos. Sin embargo, hubo una llamada que resultó siendo crucial para la investigación, y provenía de Europa. La noticia ya se había masificado, y el gobierno australiano estaba empeñado en difundir el caso a nivel internacional, con la esperanza de que alguien que hubiese visitado el país a principios de los años 90 supiera o hubiese visto algo. Y así fue. Un joven británico llamado Paul Onions se comunicó con la línea de informaciones sobre los crímenes de Belanglo y contó que cuando visitó el país en 1990 tuvo un inquietante encuentro con un sujeto que accedió a llevarlo en su camioneta mientras él hacía autostop. El hombre se presentó como Bill y se detuvo cuando el joven mochilero pedía un aventón hasta el sur de Sydney, en la misma dirección que se encontraba el bosque de Belanglo. Luego de charlar unos minutos, Bill comenzó a hacer extraños movimientos con su mano bajo el asiento. Onions se dio cuenta y se preparaba para abrir la puerta del vehículo y huir, cuando el conductor ya había sacado un arma y le apuntaba a la cabeza. El chico no lo pensó dos veces y saltó de la camioneta hacia la carretera. El sujeto bajó de su vehículo persiguiéndolo con el revólver hasta que lo alcanzó. Onions se resistía con todas sus fuerzas, pues sabía que si se dejaba atrapar, posiblemente terminaría muerto. Comenzaron a forcejear hasta que una motocicleta se acercó al lugar. El sospechoso se vio obligado a huir, mientras el joven pedía ayuda al oportuno motorista que ya se había percatado del incidente. Joan Berry era quien conducía la motocicleta, una joven que vivía por los alrededores y que valientemente se acercó para auxiliar a Onions. En vista de lo ocurrido, Berry le aconsejó al chico dejar una denuncia en el departamento de policía. Ella misma lo llevó inmediatamente a declarar, pero dicha denuncia nunca aparecería dentro de los registros, pues terminó traspapelándose y desapareció. El apellido de Milat aparecía en esos papeles. Joan Berry lo mencionó, pues advirtió a la policía que una amiga de ella le contó acerca de algunos asuntos turbios en los cuales un tal Richard Milat y dos de sus hermanos estaban involucrados, específicamente en robos y asaltos a mano armada en la carretera. Cabe destacar que los hermanos Milat eran 14 en total, 10 hombres y 4 mujeres. A pesar de la desaparición del reporte, se pudo acceder a una copia no oficial del relato de Onions y el apellido de Milat resultó sumamente familiar a los investigadores. Varias de las personas que llamaron a las autoridades para ayudar en el caso de los mochileros asesinados habían hablado de los extraños hermanos Milat. Se sabía que eran sujetos hoscos, de mal vivir, aficionados a la caza y que siempre iban armados hasta los dientes. El primer nombre de la lista era Richard, y no tardaron en interrogarle sobre el incidente que lo vinculaba con Paul Onions en 1990. Richard Milat negó todo y pudo demostrar su coartada. Sin embargo, proporcionó un dato clave para la investigación. La fecha en la cual se denunció el ataque, su hermano Ivan Milat no se presentó a trabajar. La policía tenía a un nuevo sospechoso. Ivan Robert Marco Milat tenía 49 años. Era un hombre fornido, aficionado a los vehículos, las armas y la caza. Lucía un gran bigote de camionero y disfrutaba mucho de la vida al aire libre. Había pasado varios años en la cárcel por distintos crímenes, incluida una violación cometida en 1971 y varios robos a mano armada. Era un coleccionista de armas de todo tipo, y no solo eso, era propietario de una pequeña cabaña ubicada en el bosque de Belanglo. En el pueblo, las malas lenguas aseguraban además que mantenía relaciones sexuales con una de sus propias hermanas y se acostaba con las novias de sus hermanos. Definitivamente, tenía peor reputación que Richard Milat. Sin embargo, no todo lo que se hablaba sobre Ivan Milat era negativo. De hecho, al analizar su perfil psicológico, llama profundamente la atención la dualidad extrema de su comportamiento. Dentro de su familia, poseía un estatus privilegiado. Era dominante y el preferido de su padre, un hombre rudo que a veces podía ser bastante violento. Ivan se mantenía siempre en forma, levantaba pesas y sabía pelear. De hecho, le enseñaba a sus hermanos, aunque les advertía que solo debían hacerlo para defenderse y nunca tenían que sobrepasarse con el contrincante. Cuando todos los hermanos Milat se independizaron y se fueron de casa de sus padres, era el único que los visitaba, sobre todo para cuidar a su madre y a su pequeño hermano David, los cuales sufrieron daños cerebrales graves tras un aparatoso accidente automovilístico. Procuraba mantener la casa ordenada y limpia, el césped podado e incluso gastaba parte de su sueldo para comprar electrodomésticos y mercadería si es que la necesitaban. Había contraído matrimonio en 1975, pero su esposa lo abandonó en 1987 acusándolo de violencia doméstica. Ambos terminarían divorciándose en 1989. Trabajó casi 20 años en el Departamento de Carreteras del Estado, y a pesar de su prontuario, uno de sus jefes aseguró que jamás se mostró como un sujeto problemático o agresivo. Incluso diría más tarde, si tuviéramos una fábrica llena de Ivan Milats, podríamos duplicar la producción. Fue el mejor trabajador que he tenido. La policía tenía una lista de más de 250 sospechosos y, sin embargo, decidió enfocar la investigación en Milat. Lo siguieron durante varios días hasta que consiguieron una orden de aprehensión en su contra, al mismo tiempo que solicitaron a Paul Onions que viajara de inmediato hasta Sydney para reconocer a su asaltante. Ivan Milat se había dado cuenta de inmediato que la policía lo seguía, pero se mantuvo tranquilo. Incluso lo platicó con uno de sus compañeros de trabajo e insinuó que querían inculparlo por el asunto de los mochileros asesinados. La mala fama de los hermanos Milat hizo que los agentes tomaran resguardos para detener a Ivan. Se sabía que poseía armas de gran calibre, por lo que decidieron acorralarlo en su propia casa, en donde vivía con su novia. Es así como el 22 de mayo de 1994, cerca de las 6:30 de la madrugada, Ivan Milat recibió un llamado telefónico por parte de un negociador de la policía, que le informaba que su casa estaba rodeada y que saliera con las manos en alto. Después de varios minutos de tensión, el sospechoso salió de su hogar con las manos arriba, se tendió en el piso y fue detenido por la policía. Tras revisar el arsenal de armas que poseía Ivan, no pudieron dar con el rifle homicida, pero encontraron varios objetos robados a los mochileros asesinados. Cámaras fotográficas, billetes extranjeros, ropa, sacos de dormir, bolsos de viaje, termos y cantimploras. También se encontraron sogas muy similares a las utilizadas para maniatar a las víctimas. El gran problema era que sin el arma homicida, solo podrían culparlo de robo. Por su parte, Ivan Milat se negaba a cooperar e insistía en su inocencia. Una y otra vez, los investigadores removieron pisos y paredes de la propiedad sin resultados hasta que por fin encontraron el rifle que utilizó Milat en los asesinatos. El arma se encontraba oculta bajo un piso falso de madera en el entretecho de la casa. También encontraron un enorme cuchillo de cazador con el cual el asesino habría apuñalado a varias de sus víctimas. Cuando Paul Onions vio las fotografías de Ivan Milat, no lo dudó un segundo. Ese era el hombre que intentó secuestrarlo en 1990 cuando hacía autostop. El puzzle policial parecía ir tomando forma. Los datos otorgados por el Control Estatal de Carreteras de Australia terminaron por ubicar al sospechoso en todos los lugares y las fechas coincidentes con las desapariciones. No cabía duda de que Ivan Milat era el hombre al que estaban buscando. Durante el juicio, se mostró irónico y despectivo. Pasó de declararse inocente a insinuar que cometió los crímenes con la ayuda de hasta otras 7 personas. Para los investigadores, era obvio que estaba mintiendo. Si bien, en un principio se planteó la posibilidad de que se tratara de 2 asesinos, finalmente se dictaminó que Ivan Milat actuó solo y sin ayuda. Los detalles de los crímenes salieron a la luz durante el juicio y fueron particularmente horrorosos. Milat raptaba a sus víctimas, las inmovilizaba y violaba a las mujeres. Posteriormente, las apuñalaba con un enorme cuchillo de 30 centímetros, justo en la columna, a la altura del cuello, partiéndole las vértebras para dejarlas paralizadas. De esa forma, podía ir y venir durante varios minutos sin que escaparan. Posteriormente, las apuñalaba en el corazón, los pulmones o simplemente les disparaba en la cabeza. El 27 de julio de 1996 fue declarado culpable de 7 asesinatos y un intento de secuestro y asesinato, y condenado a 7 cadenas perpetuas más otros 18 años de cárcel. Poco a poco comenzaron a filtrarse datos desconocidos del caso a través de la prensa, lo que despertó el escepticismo de la comunidad e incluso de varios investigadores y forenses. Existían demasiadas preguntas que jamás fueron respondidas. Por ejemplo, el testimonio ofrecido por Paul Onions fue puesto en duda en más de una ocasión. El joven aseguró que Ivan Milat fue el hombre que trató de secuestrarlo en 1990. Pero en el documento redactado el mismo día del incidente, lo había descrito como un sujeto bastante alto, de 1,85 m de estatura y de unos 30 años, cuando Ivan por aquel entonces tenía 45 años y medía solo 1,73 m. De hecho, el abogado de Milat llegó a insinuar que quizá Onions se había topado con el hermano de Ivan, Richard, con el cual tenía cierto parecido. Richard era un hombre corpulento y lucía el característico bigote de camionero, pero medía 1,78 m y tenía 35 años en 1990, por lo que se ajustaba mucho más a la descripción del testigo. Cuando Onions describió el vehículo de su agresor, recordó que llevaba una rueda de repuesto en la parte trasera, a la vista. De hecho, la mujer de la motocicleta que lo socorrió en aquel momento también recordó aquel detalle. Sin embargo, se pudo probar que Ivan Milat no llevaba ninguna rueda montada en la parte posterior de su camioneta, pues dicho dispositivo fue instalado 11 meses después del incidente. Si bien los hermanos Milat solían intercambiar sus vehículos, ninguno correspondía a las características descritas en aquel informe. En todas las escenas de los crímenes, se habían encontrado rastros de fogata, latas de cerveza y colillas de cigarrillo cerca de los cadáveres. Pero durante el juicio, se demostró que Milat no fumaba ni bebía alcohol. Si Ivan Milat recogía a sus víctimas en la carretera mientras hacían autostop, las encañonaba, amordazaba y llevaba a la fuerza hasta los bosques de Belanglo para violarlas y asesinarlas, entonces, ¿quién había dejado toda esa basura? Algunos registros forenses aseguraban que en los crímenes, en donde se ejecutó de varios tiros en la cabeza a algunas de las víctimas, se encontraron dos balas de distinta marca y distintos calibres, lo que también despertó sospechas de que existía a lo menos un segundo involucrado en los asesinatos de mochileros, a no ser que Milat cargara con dos armas. Otras pruebas forenses resultaron aún más desconcertantes. En la mano del cadáver de Joan Walters se encontraron varios cabellos humanos. Tras realizarse una prueba de ADN, se descubrió que no pertenecían a la víctima ni tampoco a Milat. Posteriormente, las muestras fueron destruidas, pues según la policía, se habían contaminado por un error de manipulación. En los informes, se aseguró que dichos cabellos efectivamente pertenecían a la misma Joan, pero resulta imposible volver a corroborarlo en vista de que las evidencias ya no existen. En el cadáver de Carolyn Clark se encontraron dos tipos de esperma y ninguno correspondía al de Ivan. A pesar de que el acusado había sido condenado a cadena perpetua, muchos no estaban satisfechos. El mismo juez que lo sentenció dijo durante el proceso que dudaba que Ivan Milat hubiese actuado en solitario. De hecho, se podía llegar a insinuar que ni siquiera había una evidencia sólida que ubicara al acusado en las escenas de los crímenes. Y a pesar de que los padres de las víctimas estaban seguros de que Milat era culpable, también creían que no había actuado solo. El padre de Gabor Neugebauer aseguró que su hijo era un joven muy fuerte y que seguramente se necesitarían al menos dos personas para matarlo. Gabor medía 1,86 m y solía ir al bosque a cortar árboles que luego cargaba sobre sus propios hombros. A pesar de todas las sospechas, el caso se cerró y Ivan Milat fue considerado como el único responsable de los asesinatos de mochileros. Tras las rejas, Milat demostró un comportamiento sumamente agresivo. A tan solo 24 horas de haber ingresado a la cárcel, protagonizó una violenta gresca con otro interno. Un año más tarde, fue detenido cuando intentaba fugarse con otro reo, el que apareció colgado en su celda al día siguiente. Según algunos presidiarios, Milad se había enfurecido con su compañero, pues según él, tenía la culpa de que los hubiesen descubierto y lo había asesinado. Fue enviado de inmediato a la cárcel de alta seguridad de Colburn, en donde siguió llamando la atención. Primero, intentó conseguir algunos privilegios por medio de protestas extremas, como automutilarse tragando corchetes, agujas y navajas de afeitar. El 26 de enero del 2009, se amputó el meñique con un cuchillo de plástico, con el objetivo de mandarlo por correo a tribunales. Según las propias palabras de su otro hermano, Alex Milad, Ivan estaba aburrido y quería llamar la atención, o bien pedir que se le trasladara a una prisión de menor seguridad. En el año 2011, Ivan Milad perdió 25 kilos tras someterse a una huelga de hambre para acceder a una consola PlayStation, pero no lo consiguió. Los 7 espeluznantes crímenes por los cuales fue culpado Milad entre 1989 y 1993 consternaron a todo el país e incluso sirvieron de inspiración para películas sobre asesinos seriales australianos, como Wolf Creek, dirigida por Greg McLean en el año 2005. Sin embargo, algunos investigadores creen que pudo haber cometido otros crímenes. La policía lo visitó en varias ocasiones para interrogarlo sobre el asesinato de 2 jóvenes enfermeras cometido en 1980, pero Ivan Milad se limitó a sonreír sin decir una sola palabra. En el año 2010, un sobrino nieto de Ivan Milad, llamado Matthew Milad, asesinó a hachazos a un amigo en el bosque de Belanglo. El joven solo tenía 17 años y fue condenado a 30 de prisión, acrecentando la mala fama de la familia Milad. En los años posteriores, comenzaron a realizarse viajes turísticos en el mismo bosque de Belanglo, organizados por inescrupulosos que buscaban lucrar con los asesinatos de mochileros cometidos por Ivan Milad. Ofrecían una experiencia terrorífica y describían el paseo como un viaje de terror extremo, y en donde nadie aseguraba si se podría salir con vida. La presión de la comunidad hizo que al poco tiempo estos viajes guiados fueran terminantemente prohibidos. La salud de Ivan Milad se vio seriamente deteriorada durante el año 2019, hasta que el 9 de agosto de ese mismo año, tras haber perdido más de 20 kilos de peso, se le diagnosticó cáncer de esófago y estómago. Falleció 2 meses más tarde, el 27 de octubre, en el hospital del Centro Correccional de Long Bay, a la edad de 74 años. ¿Actuó solo Ivan Milad, o estaba tratando de proteger a sus cómplices? Y de ser así, ¿eran estos cómplices algunos de sus hermanos? En el radar de la policía australiana, los nombres de Richard, Alex y Wally Milad se mantuvieron durante bastante tiempo, pero jamás se pudo encontrar un solo elemento incriminatorio y no se les volvió a investigar. Tras el hallazgo de varios esqueletos en las inmediaciones del bosque de Belanglo en los años posteriores, la sombra asesina de Milad continuó extendiéndose y se planteó la teoría de que efectivamente existían más casos asociados al peligroso psicópata y que jamás serían resueltos. Pero una de las declaraciones más preocupantes las ofreció el forense del estado, Carl Milovanovic, cuando aseguró que cada caso de persona desaparecida en la zona de Belanglo entre 1980 y 1994 se le adjudicó a Ivan Milad, cuando él cree que muy probablemente se trataba de otros asesinos en serie que rondaron durante aquellos años y que existe la posibilidad de que aún sigan activos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción te dejo el link a mi blog sobre criminología y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.